Hablamos de la fiesta de la yerba mate hace, ¿cuánto? 2 o 3 días atrás, acá en esta radio. Creo que era justo el día que arrancaba la fiesta de la yerba, que se está haciendo en Apóstoles, aquí a no muchos kilómetros de la ciudad de Posadas, que tiene su continuidad. Quien vino a hablar con nosotros sobre la fiesta de la yerba fue Alberto Tito Vialey, el organizador de la fiesta. ¿Seguimos al aire, Héctor, o no? Porque veo que se ha cortado ahí la energía eléctrica. ¿Seguimos o no? Seguimos, bueno, dale, okay. Entonces. Se apagaron las luces nada más, ahí volvieron. Y bueno, está de vuelta con nosotros Alberto, y vino con un invitado que había prometido traerlo. No le tuve mucha fe, debo admitirlo, no le tuve mucha fe cuando lo prometió, pero me sorprendió en esta mañana de viernes. Lo
pero
saludo
cumplió.
Primero. Cumplió, claro. Cumplió. Saludo primero a Vialey, que hizo la promesa. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por recibirnos. Y la promesa está cumplida, como siempre decimos. Y bueno, esto está ahora para dejarle a las 7 que le cuente cuál va a ser el gran show que vamos a tener mañana, que estamos con todas las energías a pleno, sí. Y sobre todo que el clima está dando a 35 grados de temperatura mañana.
Sí, mañana. Ojalá que sí. Lo decía, voy a traer al cantante de 7 a la radio. Bueno, está bien, le dijimos traelo. Yo no le, insisto, no le tengo mucha fe.
Se va a buscar un pelado de otro lado.
Se va a traer uno por ahí que encuentre.
Que hable con el acento puertorriqueño.
Claro, claro. David Rodríguez, cantante 7, buen día. ¿Cómo le va?
Un honor estar aquí, agradecido. Estoy recién bajándome del avión y feliz de estar acá y con energía. No, mi cuerpo no se ha enterado que no ha dormido porque tengo una gratitud y una emoción de estar acá que supera todo.
¿En la Argentina ya habías estado?
Sí, había estado antes, sí. Había tocado en festivales. Había incluso una vez hice una girita Mar del Plata, Pinamar, Cariló, ¿no? Por la costa.
Uh-huh. En época de verano, digamos.
En verano, claro. Axel, que es un super cantautor de acá, es muy amigo mío y habíamos ya también compartido tarima. Cuando él se entera que estoy acá, me dice, mira, tengo un show acá, vení, cantamos algo, y cantamos canciones, y claro, es mi hermano, aparte que es vegano como yo, así que ya hay una conexión especial, es un ser humano increíble. Pero esta visita fue mi primer show oficial, no mío, que lo hice en Buenos Aires, ¿no? En la Trastienda, después me fui para Uruguay, hice un show allá también, y ahora estoy acá, ¿sabes? Para mí la sorpresa, la emoción fue que me dijeron, mírate, tenemos la oportunidad de ir a estar en el Festival de la Yerba Mate. A mí me encanta el mate, y entonces fuera de que...
¿Se toma mate en Puerto Rico?
No se toma mate en Puerto Rico, te cuento por qué lo tomo el mate, y lo hace más de 15 años. Es porque dos de mis compañeros de cuarto, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, son argentinos. Dos de mis mejores amigos de la vida son argentinos, y les gusta el mate, y les gusta el mate amargo, y ya se hizo parte de mi cultura. Mira, hasta tengo el acento un poquito, viste, pero más porteño, claro, por supuesto,
porteño,
porque los amigos míos eran porteños,
y entonces un poco hincha de River o de Boca.
Mira, te voy a decir la verdad, uno de mis amigos era de River y el otro era de Boca, así que
estás en el medio,
así que yo era medio neutral en ese tema, porque me mataban, cualquiera de los dos me mataba, pero me encanta la cultura, me encanta lo del mate fuera del sabor, me encanta lo que representa, porque es la cosa de compartir, ¿sabes? No es solamente el mate en sí, es un poco la cosa, la medio ceremonia que trae de vamos a compartirlo, es una casi como que intimidad y conexión instantánea, ¿sabes? Yo no te conozco ahora, bueno, compartimos el mate, ahora tenemos algo en común, ¿no? Y me parece lindísimo, yo que creo en la energía me parece super cool, y mañana voy a tocar para ustedes, entonces estoy así como que yeah.
Ese tema que escuchábamos al principio, que lo ponía Héctor, ¿lo puedes repasar un poquito?
Yo tengo tu amor.
Bueno, que lo cante, ¿para qué le voy a pedir a Héctor si lo tengo al cantante? Yo también. Ese tema, ¿hace cuánto tiempo lo cantaste?
Yo lo grabé en el 2011.
Ajá. Humilde, ahí no tenías, en la canción dice, no tengo lo que tienen los otros artistas.
Nada.
¿Ya lo lograste o no?
Bueno.
¿O te estás acercando?
No tengo tanto como los que menciono, pero pero tengo el agradecimiento. Hazte cuenta, cuando yo grabé esa canción, lo que yo lo dije...
¿Era el primer disco?
Era mi tercer disco.
Ah, tercer disco.
A modo de broma.
Sí.
Yo dije, no tengo esto, pero en realidad... Cuando yo grabé esa canción, yo estaba perdiendo la casa. Teníamos la heladera vacía.
¿En serio?
Sí. La estamos viendo muy fea. Perdimos todo menos a nosotros, ¿no? Y digo nosotros, mi esposa y yo, que ella está allá afuera. Y yo dije, en lugar de hacer esta canción una tragedia, déjame hacerla, darle un toque de comicidad. Pero todo lo que estoy diciendo ahí es...
Lo estabas viviendo.
Estábamos viviendo y me pareció lindo y me pareció simbólico que fue la canción que me dio la oportunidad de salir de Puerto Rico, de poner comida en la mesa, de entregar la casa que perdí y de poder meterme a otra más bonita.
Con esa canción, digamos, resurgió canción, de vuelta.
Esa canción hizo todo en ese momento. En 2011 me saca de Puerto Rico, entró a 30 países, me ganó el Grammy. A mí me llega la carta de desalojo a la vez que me entero por email que estoy en la lista de Billboard. Entonces uh-huh. era un contraste.
Claro.
Pero perder la casa con una sonrisa es de las pocas veces. Eso no pasa mucho.
Quiero decirle a la gente que la esposa de David, que está acá afuera...
Que es mi manager también, y la modelo del video y todo.
Claro, está fuera, digamos. Está fuera del estudio de la radio. A quien iba dirigida la canción, digamos,
obvio.
¿No?
Obvio, sí.
Mira vos.
Ella es la que me da la idea de la canción, de hecho. Ella es la que me dice un día, viendo los comentarios de Facebook, que en aquel momento yo no tenía muchos seguidores... me dice, la gente está poniendo cosas bonitas y un poco lo que queríamos lograr con este proyecto que era tocar vidas, ¿viste? No era tanto ganar premios está bien y ganar dinero está bien y necesario y más si es haciendo lo que tú amas, pero era la cosa de tocar vidas, de decir, la canción ya no es mía, ¿viste? Y ese milagrito cuando ocurre es maravilloso. Y ella me dice, mira, no tenemos el alcance todavía, pero las pocas personas que van descubriendo tu música y tu propuesta te quieren y están poniendo cosas bonitas y no tienes mansiones, no tenemos millones, no tenemos aviones.
Una guagua vieja.
Tenemos una guagua
vieja. ¿Qué era la guagua vieja? Es un auto.
Es un auto.
Sí, ¿ustedes le llaman guagua al auto?
La guagua es la camioneta.
Ah, una camioneta.
Una camioneta vieja que teníamos y la vendimos, que fue lo último que nos quedaba y la vendimos para promocionar la canción. y ocurrió el milagro. Y ella es la que me dice, mira, no tenemos nada de esas cosas, pero tienes el amor mío, el de nuestros hijos, el de los fans. Y
¿cuántos hijos tienen?
Tenemos dos. Tenemos una hija de 20 años, que se llama Paola, y el chiquito, Jai, tiene 11.
¿Cuántos años tenés vos, David?
Yo tengo casi 40 años.
Ah, mira. Parecías más chico.
Gracias. Eso yo lo digo a todo el mundo. El secreto es no comer animales.
Ah, porque claro, lo dijo hoy, pasó desapercibido, dijo, comparto con Axel que somos veganos, ¿no?
Sí.
Vos decís que el secreto de la juventud es no comer carne.
Sí, digo, llegar a viejo y a la muerte es inevitable, pero se puede llegar en mejor estado.
¿Y hace cuánto que sos
vegano? Yo soy vegetariano hace 16 años. Ajá. Y vegano, que eso
es... ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia entre el vegano y el vegetariano es que el vegano no come ni derivados, ¿no? No come ni
leche,
queso,
tampoco.
Ni claro. Leche, ni huevos, ni miel, ni nada de eso, ¿no? Y yo venía así, yo era ovo-lacto vegetariano, ¿no? Que sí, todavía comía queso. Yo diría que esa era mi debilidad por un rato, hasta que lo dejé por completo. Y claro, el bienestar, uno no te enfermas, tienes energía, te sientes, es otra cosa.
¿Y qué pasó con esos primeros discos, no? Porque estamos contando que a partir del tercero me dijiste,
ahí
¿no?
Ahí fue que ocurrió todo. Sí.
Yo tengo Tu Love, ¿se llama? Love. Bueno, empezó a resurgir todo. ¿Empezaste entonces en tus shows a tomar los temas de esos primeros discos que por ahí... no eran tan conocidos en los otros países y los metiste, algunos, digamos?
Sí, lo lindo fue que una vez, Tengo Tu Love hace el boom que tiene, que, como te dije, fueron 30 países, imagínate. Claro. Tú sabes que yo no sabía que yo iba a sonar en China, en Polonia, en Finlandia, que iba a ir a Bélgica a hacer shows, ¿no? Yo no tenía idea que... Yo estaba todavía pensando, qué bueno que no, qué bueno que podemos pagar renta ahora, qué bueno que podemos, tú sabes, yo estaba en esa mentalidad.
Sí.
Y después de todo eso, la gente empieza medio a buscar hacia atrás, y eso es lo lindo, que entonces que tú dices, bueno, esos tres discos fueron perdidos, y no fueron perdidos, no, ahora muchas canciones, yo hice una versión de Don't Worry, Be Happy, que es una canción famosísima, hace 20 y pico de años. Y la voy a tocar mañana. Y es de las que la gente descubrió y que me han dicho, me gusta más tu versión, tú sabes, porque es en español y lo que sea. Y lo nuevo, sí, yo hago una mezcla de todos los discos. Hay canciones que han sonado, qué sé yo, So What, hay una que se llama So What, hay una que se llama Mucha Cosa Buena. Hay una que se llama Te Regalo Una Promesa, que es una de mis favoritas, una que se llama Prueba de Amor. Y los que son fans, que yo les llamo familión, las conocen. Y los que solamente me conocen por Tengo Tu Love, que son muchos, sí, y yo lo entiendo, No se preocupen, que mañana les voy a dejar el alma puesta en el escenario. Vengo con mis músicos.
¿Cuántos son en total en la banda?
Bueno, no están todos. Vengo con cuatro músicos, que es casi toda la banda. Vengo con batería, bajo, guitarra eléctrica, que él también toca el ukulele. Yo toco la guitarra acústica y el percusionista, que hace es una especie de pulpo que está entre la percusión y la computadora, porque también hace DJ. Y venimos a traer, por eso mañana va a estar más caliente, porque trajimos un pedacito del Caribe para acá para ustedes.
Qué bien, qué bien. Estaba pensando que con esa canción, ¿no?, con la que te ayudó a salir adelante.
Sí.
Cuando un artista hace una canción, vos me decís que no lo pensaste, no lo quisiste reflejar, pero también cuando logra que un tema lo pueda dedicar a alguien, a otra persona, tu love, estoy seguro que sirve para millones de casos, ¿no?
Eso fue.
De dedicarlo, de una pareja, se lo puede dedicar al otro.
Directamente me lo han dicho miles de personas, literalmente.
¿Pero lo pensaste así o salió?
No, salió. No, la canción no se puede planificar porque entonces no es, el proceso no es genuino, no es honesto, ¿no? La canción nace y tú tienes que documentarla. Para mi suerte, como te dije, dejó de ser mía,
claro,
la canción, y que me digan me casé con la canción o nos enamoramos con la canción o que me digan estoy en tratamiento en el hospital y por alguna razón pongo tu música y me siento mejor. Ahí es que tú dices, para esto nació esta canción, no nació para ganar Grammy, aunque aunque lo agradezco, pero cuando tú ves que toca directamente a alguien.
El Grammy para ustedes los músicos es como el Oscar para un actor.
Literalmente, sí. El Grammy triplica todo. Tú sigues igualito, no cambia nada, tú sigues siendo el mismo tipo.
Tampoco es un premio económico eso.
¿Sí? No te pagan, pero sí se refleja en la economía porque se triplican los shows, los precios, todo, los viajes.
Claro.
Sí, de repente te ponen el mapa musical, ¿no? Y de cara al escaparate cambia la percepción, porque alguien dice, ahí está 7 y no saben quién es 7. Se ganó un Grammy, bueno, a ver qué
hay que respetarlo.
Si se ganó un Grammy, tú sabes, eso es como
que merece que lo escuchemos.
Exacto, es como que bueno, vamos a escucharlo. Igual no me gusta, pero se ganó un Grammy, tú sabes. Y un poco, pues sí, cambia la percepción. Uno sigue siendo el mismo. Lo lindo del Grammy es que lo que se le denomina la academia, que son los que votan, que yo soy parte ahora de la academia, de los miembros votantes, que para entrar ahí es más difícil que entrar al FBI. Porque te piden un montón de requisitos y créditos en grabaciones y cosas, no cualquiera puede entrar. Precisamente eso es lo que lo hace valioso, que los que están votando por ti no es el público, porque el público es la otra gran parte, pero estos son los pares, los que saben lo difícil que es lograrlo en la música, lo improbable que es tener un hit, algo que toque, y que ellos también digan, me gusta lo que estás haciendo también, voy a votar por ti, es lo mejor de los dos mundos, ¿no?
¿Cómo vive la gente de Puerto Rico? Y aprovecho y te pregunto porque Puerto Rico es un poco, por lo menos desde aquí lo vemos, parte de Estados Unidos, o es parte de Estados Unidos. Ustedes tienen ciudadanía norteamericana también, ¿no es cierto?
Para bien y para mal, sí.
Pueden entrar y salir, digo, nosotros tenemos que hacer miles de trámites, visas, demás.
Sí.
Pero, ¿por qué para mal? ¿Qué es lo malo, digamos?
Bueno, la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, esto es un tema más delicado, pero ya que me preguntas, es una relación más económica, ¿no? Se le considera política, pero es más económica.
¿De qué vive Puerto Rico? ¿Del turismo?
Okay. Puerto Rico vive del turismo en su gran mayoría, sí. Ahora mismo Puerto Rico está pasando por una crisis fiscal bastante seria. Puerto Rico fue yo no soy buen mentiroso, amigo. Uh-huh. Puerto Rico fue un botín de guerra en el 1898. Y los Estados Unidos vieron una minita de oro por su localización y porque tiene un montón de gente ahí que no sabían bien lo que estaba pasando y...
¿Se aprovecharon?
Sí, se aprovecharon. El gobierno de Estados Unidos... Tengo grandes amigos de Estados Unidos. La gente me encanta. Estoy hablando del gobierno en aquel momento.
Claro.
Y los Estados Unidos, el mundo sabe que no se han portado muy bien con muchos países. Tú sabes que esto es algo común. Y yo soy de los pocos que piensa que sí, que fuimos un botín de guerra y que nos están masticando y que cuando se cansen lo van a escupir.
Cuando no tenga más riqueza
obtener. Ya está en un momento bastante complicado y me da pena porque mis hermanos puertorriqueños están divididos en este momento. Por ahí le haces esta misma entrevista a otro puertorriqueño y te va a decir, no, somos ciudadanos americanos y nos encanta.
Claro.
Y ni siquiera hablan inglés. Me parece fascinante esa dicotomía. Pero hay...
Y si van a Estados Unidos son tomados como extranjeros también, ¿o no?
¡Claro! Ellos no nos ven a nosotros como americanos. Nos ven a nosotros Y si te cruzas con un racista, de los que son ahora de, claro, de Trump, imagínate.
Claro.
No, nosotros somos latinos. Y nos sentimos... Ojo, cuando vas a Puerto Rico, te vas, si sales de la parte turística donde están los hoteles, el que se quiere, ese pedacito que se quiere parecer a Estados Unidos, después vas a conocer un país latinoamericano como cualquier otro, ¿no? Y la gente habla español, no todo el mundo habla inglés. Uh-huh. De hecho, muy poca gente habla inglés. Y es un país que por alguna razón bizarra, pese a la inmensa influencia de Estados Unidos por estar tan cerca, hemos mantenido nuestro folclore, hemos mantenido nuestras raíces, hemos mantenido nuestra comida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. Y sí, a mí me da pena que nuestros hermanos latinoamericanos a veces nos ven como gringos, cuando la verdad no. Y esta generación no eligió esto, nacimos en esto. Y ahora vemos qué hacemos, porque, como te dije, estamos lamentablemente divididos. Divide y vencerás. Así es como nos han tenido todo el tiempo, yo digo, porque hay unos que quieren unas cosas y otros que quieren otras, y estamos literalmente casi 50-50.
Ah, mira.
Y yo soy de los pocos que dice, nadie se da cuenta que nos tienen dormiditos. Uh-huh. Tontos y maleducados, y les estamos dando las gracias. ¿Qué pasó aquí? Pero yo soy un loco solo en una esquina, como cuando digo que soy vegano, me siento exactamente igual.
Bueno, mañana, Alberto, hay que pagar entrada en la fiesta de la yerba mate. Es el único día, ¿no es cierto?
El único día que se paga, en donde es 100 pesos la entrada al predio y a todo lo que es el show.
Igual es muy económica.
Es económico, es una entrada muy accesible para que toda la gente pueda participar, sobre todo la familia. Y así es la fiesta nacional de la yerba mate. Es que participen todos en familia, que vayan a disfrutar, que esto es nuestro producto noble, nuestro propio de acá, de estas raíces y nuestras costumbres.
Bueno, muy bien. ¿Y a qué hora se abre el predio? A las 6.
A las 18 horas se abre el predio para que vean la exposición. A partir de las 20 horas empezamos lo que es en el escenario mayor con el desfile de todas las reinas, presentación de las distintas reinas nacionales, que son alrededor de 20 fiestas nacionales que van a estar presentes, las candidatas que se presentan. Bueno, un gran show por parte de Luis Marinoni con el Parque del Conocimiento, puesta en escena con una parte teatral excelente, y a David ahí, a todos esperando.
Ellos cierran la noche, digamos.
Cierran la noche ahí, así que les esperamos a todos ustedes que estén presentes. Así como yo le vine a visitar, le quiero ver allá a ustedes.
Oye, y quiero que sepan, siendo yo el extranjero acá, estoy agradecido. Lo que tengo es emoción y agradecimiento, y voy a hacer todo lo posible para que se sientan ustedes igual cuando oigan la propuesta, mi música, los músicos. Los vamos a hacer, si tenemos suerte y sale todo bien, los ponemos a saltar, a bailar y a olvidarse de sus problemas, aunque sea por un ratito.
Seguro.
Y no vamos a desperdiciar esta oportunidad que nos están dando, que sé que es valiosísimo, porque pudieron haber elegido a 1,000 otras personas y nos dieron la oportunidad, no será desperdiciada. Y tengo un mini concurso en el Facebook donde alguien de acá, quiero que sea alguien de acá, que suba la canción Tocando el Cielo, que es una de mis canciones. Si suben su video cantando, vamos a elegir los de la producción a una persona, un ganador o ganadora.
Mañana lo eligen, digamos, para el show.
Lo vamos a anunciar un poquito antes, claro, porque ya tenemos permiso de la producción para traer a la persona y que se suba y cante conmigo en el escenario.
Qué bien.
Así que canten para su hermano.
¿Cómo te encuentran en el Facebook? ¿Como 7 o sí, como David Rodríguez?
No, como 7. No, David Rodríguez es el que plancha y lava ropa en casa. No
existe.
Es David Rodríguez, un tipo más allá en Puerto Rico.
Sí. Puedes encontrar 3 millones en el Facebook.
Aparte Rodríguez. Sí. No, pero 7 Music es la palabra 7, pero en lugar de la T yo pongo el número 7. Me quise hacer el creativo y es difícil de encontrar. Así que SIE7E Music. Todo corridito. Facebook, Twitter, Instagram. El concurso lo estamos haciendo en el Facebook.
Bueno, inglés te sale muy bien.
¿Ah?
El inglés te sale bien. Esa parte tenés de Estados Unidos.
En realidad no, porque la mayoría de mis hermanos puertorriqueños no hablan inglés.
No hablan inglés.
No hablan inglés, no, yo porque yo me fui a estudiar a Estados Unidos y lo aprendí. Pero ojo, que aunque en mis canciones me gusta mezclar los dos idiomas muchas veces, soy de los que cree que si vas a hablar español, hablas español bien y correctamente. No, que empecemos a matar el idioma, bla, bla. O sea, cuando me dicen a veces, a mí me lo han dicho, ¿tú no hablas como puertorriqueño? Y digo, no, yo no hablo como reggaetonero, que es distinto.
Claro, y esto demuestra que no solamente existe el reggaetón en Puerto Rico.
No, yo no sé qué pasó, la gente se olvidó. Pues digo, ha habido un boom reciente y los hermanos de la música urbana, sí, que los quiero a todos y los conozco a todos.
Nosotros nos imaginamos Puerto Rico y vemos a la gente perreando todo el día en la calle.
No, por favor.
No es así.
Por favor.
No es así, no están perreando todo el día.
No.
Hacen otras cosas.
No, muchas otras cosas. No, no, les invito a que descubran el folclore. Obviamente la cultura de la salsa en Puerto Rico yo creo que es más extensa incluso que la de la música urbana, claro, de otra época. Y han salido montones de baladistas y de rockeros y de tipos como yo que estamos en ninguna esquina, que hacemos una especie de reggae, ¿no? Y hay bandas de reggae gigantescas de allá, ¿no? Uh-huh. Cultura Profética, que para mí es la banda de reggae más importante ahora mismo en español, son de Puerto Rico, ¿no? Les invito a que busquen todo lo demás, y por eso un poco me siento como puertorriqueño, ¿no? Agradecido de estar acá, pero también un poco representando todo bien con los hermanos de la música urbana, pero habemos otros que hacemos otras cosas y son propuestas muy distintas y igualmente ricas, ¿no?
Mañana a 7 en el predio de la Expo Yerba en Apóstoles, para no perdérselo. Gracias, David, y gracias, sí,
un honor.
A Tito Vialey.
Sí. Gracias a ustedes por brindar este gran espacio.
Te regalo una promesa enredada en tu sonrisa.